Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de este martes 23 de marzo. Estamos en el tiempo de opinión con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Emilio Pérez de Rozas, Dani Sanabre y Elías Israel. Nos queda un asunto que tocar del Real Madrid, es el de las lesiones. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque se han caído dos del centro del campo del Madrid.
Sí, empezó bien el día con esa noticia que contabas de que se va a poder jugar en el Di Stéfano, pero se ha ido complicado la tarde con esas lesiones. La de Toni Kroos abandonando la concentración alemana desde Düsseldorf con ese problema en el aductor. Llegó ya con esos problemas, hay que decir que eso se lo produjo en el último partido de Liga el sábado en Balaidos ante el Celta. Recordarás que fue sustituido en el Ecuador de la segunda mitad. Allí le han examinado los doctores alemanes y han detectado ese problema en la zona del aductor y han aconsejado pues que lo mejor era que regresase a España y que se recuperase al 100%. El seleccionador alemán no lo ha visto con muy buenos ojos, pero se ha visto resignado. Yo creo que lo han hablado con Toni Kroos también y viendo lo que les esperaba a la vuelta, pues han decidido que lo mejor era recuperarse en Madrid. Así que mañana se le harán pruebas para detectar el alcance definitivo de esa lesión, pero se espera, como te digo, que no es nada grave y se espera que pueda estar sin ningún tipo de problema ante el Liverpool en la ida de los cuartos de final.
Una gran noticia para el Madrid.
Que vuelva.
Si no tiene nada grave.
Claro,
la
claro.
Pena es que no le pase mañana a Modric lo mismo. Claro, si estos tíos no están rotos, ¿no? La mejor noticia del Madrid es que se tienen aquí 10 días descansando, preparando el partido del Liverpool.
Valverde es la preocupación.
Fija. Bueno, hay noticias contradictorias. Yo no tengo la noticia de que sean dos semanas. Tampoco es tan grave como parece. Es un contratiempo importante también. Es una lesión muscular que también se la produjo en el partido del Celta el sábado. Pero a mí me dicen del entorno del jugador que él cree que no va a tener problemas para estar ante el Liverpool e incluso si la cosa va bien podría estar incluso también para ante el Eibar, o sea que pero como dices, Joseba, de repente conforme está llegando el Real Madrid justito durante toda la temporada, pues que ahora dos hombres y dos piezas importantes, especialmente la de Toni Kroos, que está siendo fundamental. Solo se había perdido dos partidos por lesión esta temporada, Levante y Valladolid, creo recordar, a principio de temporada con unas molestias en el glúteo. Si se le suma Valverde, que se había incorporado después de una larga lesión y que le daba algo de oxígeno, frescura y le daba mucho recorrido a ese centro del campo, pues sería un contratiempo importante, sobre todo para enfrentarse ante el Liverpool, ¿no? En un momento, en una semana en la que se van a jugar toda la temporada,
sí,
tanto
sí, claro,
en Champions
claro.
Como en Liga.
Sí, sí, y tanto que sí. Pero la verdad es que los jugadores penden de un hilito, Están ya tan asfixiados.
Todos en todos los
llevan tanto kilometraje
en todas las divisiones.
Un hilito muy delgado, querido.
Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Pero eso está pasando prácticamente en la mayoría de los equipos, en todas las ligas.
Sí,
prácticamente no hay tiempo de recuperación y eso es fundamental en la alta competición. Entonces, bueno, pues normalmente se arrastran problemas a lo largo de la temporada, golpes, etcétera, etcétera, pero uno tiene a veces tiempo de recuperarse, pero en lo que estamos viviendo desde la pandemia, pues prácticamente no hay un día de
descanso. Mira, hace 3 días salía una entrevista estupenda en la República Italiana de un periodista muy bueno que se llama Máximo Calandri con Valentino Rossi, que tiene 42 años y va a empezar este fin de semana su temporada 26 en el Mundial, y dice que lo único que no le hace ser joven es el tiempo de recuperación después de la carrera. Lo único, dice, todo lo demás es como si tuviera 21 años.
Y tener en cuenta otra cosa, estos chicos, que estamos ahora con la mirada puesta en el Liverpool, lo inmediato y tal, les queda la Eurocopa.
No, y Tomás, a uno me da igual quién sea, a uno bueno que esté con su selección, cualquier jugador, se me ocurre Modric porque estamos hablando del Madrid, de los tres partidos va a jugar dos por lo menos.
Y
métete
tanto.
Dos partidos ahora con tu selección, importantes de clasificación, es un sitio donde tienes que dar la cara cuando vas a jugar por tu país, o sea, no te
tal
puedes...
Cual. Con la tralla que te espera luego, además, ¿eh?
No, y la Copa y la Sub-21 y la no sé qué...
Digo Modric, pero vale para todos, ¿eh? Para todos.
Pero por eso es destacable lo que ha hecho Toni Kroos, yo creo que con el peso que tiene la selección alemana, cualquier otro jugador hubiese dicho, yo voy a jugar, yo quiero jugar contra Islandia, contra Rumanía, contra Macedonia del Norte, que son los tres partidos que tenía. Tenía molestias. Primero, reconocerse cómo se encuentra uno físicamente. Luego, valorar la importancia también pero cualquier otro hubiese jugado, hubiese forzado, se hubiese roto y no para el Liverpool. A lo mejor se quedaba sin toda la temporada.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti. Vamos hasta Barcelona. Lluís Canut, hola Lluís, ¿qué tal? Oliveros, vale. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Bueno, pues ¿se va a quedar Koeman? Sí.
Sí, claro. Sí. Lo ha dicho Laporta como candidato y como presidente. Además, tiene contrato hasta el 2022 y ha sido muy claro. La reunión de hoy no era por lo de Ronald Koeman y Laporta y la continuidad de su contrato, sino que simplemente ha sido así. Mira, Planes ha llamado a Ronald Koeman. Ronald Koeman estaba comenzando el entrenamiento a las 11 de la mañana y le ha llamado Ramón Planes. Ayer ya se vieron, como has dicho al principio del partidazo, con Rafa Juste, con el vicepresidente deportivo. Le ha llamado a su despacho, que está en las oficinas del Camp Nou, en las oficinas del club, y Ronald Koeman ha dejado el entrenamiento con los que han quedado, porque se ha leído 14, unos chavales del juvenil, del Barça B y tal, y a las 11:20 las cámaras de televisión han visto cómo salía de la Ciudad Deportiva y después cómo salía del Camp Nou a las 12:35, es decir, que ha estado una hora, pero no ha sido para decirle que cuentan con él, porque ya lo sabe y ya se lo ha dicho Laporta, ¿no? Simplemente ha sido para ver temas de fichajes. Tú sabes que está pidiendo desde hace meses a Depay, a Wijnaldum, que Eric García puede venir también libre. Y él quiere saber cómo está esta historia de los fichajes. Es verdad que le quiere, que es verdad también que quedan libres los dos, Depay y Wijnaldum, pero me decían desde el club que, naturalmente, atendiendo a la situación deportiva y todo eso, pueden escuchar a Ronald Koeman, pero cuidado, hablabais anteriormente también del salario de los jugadores. Vienen libres, pero con un salario que piden más alto de lo que están cobrando. Y por lo tanto hay que ver el salario de los demás, el fair play financiero y todo eso. Es decir, han hablado de estas cosas, de futuro, de plantilla, y lo de Laporta pues ha pasado por allá, hola, adiós, pero he estado con Ramón Planes, también está Mateo Alemán, que aunque todavía no es director de fútbol oficialmente, pero ya está trabajando, está en los viajes, está en el palco y está ejerciendo también de director de fútbol.
Muy bien, ahora sí, Lluís Canut, hola Lluís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está claro que la sintonía de Koeman con Laporta de la nueva directiva es ideal, ¿no?
Bueno, es total, teniendo en cuenta que en estos momentos la situación futbolística del Barça es casi idílica, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha clasificado para jugar la final de Copa y que está presentando candidatura a la disputa del título de Liga y ofreciendo un fútbol que hacía tiempo no se veía en el Camp Nou.
Lo que él quiere tener es participación en la elaboración de la plantilla de cara a la próxima temporada.
Él quiere tener aquello que podríamos decir voz y voto, y que su opinión sea la decisiva a la hora de decantarse por un fichaje o por otro, y sobre todo poder intervenir en las negociaciones con los jugadores, especialmente cuando se trata de poder hablar, poder llamar a un jugador para explicarle cuál es su proyecto, por qué cuenta con él, cómo lo va a hacer jugar, etcétera, etcétera, cosa que en los últimos tiempos no sucedía y que, por ejemplo, obligó cuando el fichaje de Frenkie de Jong al propio presidente, a Bartomeu, a desplazarse a Holanda para convencerlo de fichar por el Barça cuando estaba más cerca del Paris Saint-Germain o del Manchester City, que sí tuvieron a sus entrenadores en permanente contacto con el jugador holandés, mientras Ernesto Valverde no tuvo ni una sola comunicación con Frenkie de Jong, y por tanto Koeman cree que en este sentido es importante tener esta libertad de acción a la hora de poder cerrar fichajes.
Lo que él entiende es que él ya tiene el beneplácito y que cuenta ya con el visto bueno de la directiva para seguir el año que viene. No ha habido anuncio oficial, pero se supone que tampoco
bueno,
lo va a haber, ¿no?
Es que Joseba, no olvidemos una cosa, Koeman tiene contrato por eso, más, ¿no?
Por eso lo digo.
Lo digo porque lo que no se pretende es que cada día tenga que estar siendo ratificado o confirmado como entrenador. Tiene contrato para la próxima temporada, es consciente, como cualquier otro entrenador, que una mala la racha de resultados te puede echar, pero a día de hoy esto parece imprevisible. Y por tanto él sabe y es consciente que ya tiene que ir planificando la próxima temporada.
Un abrazo, Luis, muchas gracias.
Venga, hasta luego,
hasta
adiós.
¿Qué os parece, Manolo, Tomás, Robert, Emilio?
Bueno, pues
Dani,
me parece una decisión sensata. O sea, es que el tío le dieron un tanatorio y parte del cementerio y ha resucitado al equipo. Y además ha resucitado sin un solo fichaje, tirando de cantera y tirando de chavales. ¿Qué pasa? Que el fútbol es efímero y posiblemente si ahora mismo Koeman no gana ninguno de los dos títulos, va a volver a ser cuestionado. Pero yo, más allá de que gane o no gane títulos, yo creo que Koeman se ha ganado la continuidad en el Barça.
Yo creo que si hacemos debate sobre eso, más o menos nos vamos a poner de acuerdo todos. A mí lo más interesante o lo más preocupante de la información que acabáis de explicar, de lo que ha explicado Oli, es lo de Wijnaldum y Depay. Primero que vengan, porque ya entiendo que Koeman pues hay que hacerle feliz y que lo ha hecho bien y tal, pero primero que vengan a tapar la proyección de Ilaj, de Rick y todo lo que hemos contado antes, pero luego que además pretendan venir cobrando más de lo que cobran en sus clubes. Cuando el Barça está recortando salarios de jugadores. O sea, tú no puedes pedirle a Messi que cobre la mitad, o no la mitad, pero una tercera parte o lo que sea, o tres cuartas partes de lo que cobra, y luego que venga aquí Wijnaldum cobrando más de lo que cobra en el Liverpool. A mí me parecería un escándalo.
Pero vamos a ver, Dani, un jugador que acaba contrato, evidentemente, uno de los valores que tiene es que tiene que ir cobrando un poquito más al que se...
¿Y tú crees que el Barça puede permitirse pagarle más a Wijnaldum teniendo a Ilaj?
Sí, porque si el club Pedri, se está ahorrando una ficha, yo te digo que Ilaj es un grandísimo proyecto, valoro muchísimo lo que más la apuesta por los jóvenes que está haciendo Koeman, pero evidentemente Wijnaldum y Depay te mejoran bastante la plantilla.
¿Tú crees que el Barça necesita
sí, Wijnaldum? Claro que necesita ese perfil
discrepo,
de futbolistas.
Discrepo totalmente.
Bueno, pues me parece bien que discrepes, yo creo que el Barça necesita ese perfil de futbolista. Dicho esto, me parece que es el Barça lo que necesita es estabilidad y darle continuidad al proyecto deportivo a través del entrenador, me parece lo más importante.
Es que cuando vino Pjanic también se me dijo que no, que estos jugadores porque aportan calidad, porque...
Bueno, es que Pjanic no ha sido el de la Juve, pero Pjanic es un buen futbolista, ¿eh?
Yo creo que esta decisión de Laporta, que como muy bien ha contado Manu, y también creo que es un buen síntoma, si es así, da la impresión de que todo se ha escenificado vía profesionales, es decir, no tanto el papel del presidente y los directivos y todo esto, sino vía Ramón Planes, vía Mateo Lemain, vía la gente que toca el fútbol. Yo creo que es una decisión muy buena en estos momentos, porque además la gente lo pide, tiene contrato y tal. A mí lo que me parece es que, y esto lo hemos hablado millones de veces, aquí el papel del entrenador a la hora de fichar determinados jugadores, yo lo cuestionaría un poco, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Es verdad que siempre ha sido así, y en los grandes equipos también, porque a lo mejor si no te pasa que luego no los ponen, si no es de los que le ha elegido él o que les gusta a él. Pero claro, una cosa es llamarle y decirle, oye, a un holandés, por ejemplo, oye, pues vente que lo pasaremos bien y tenemos y tal y cual, y otra cosa es que tú seas decisivo a la hora de traer un tío, porque como muy bien cuenta Manolo, pues a lo mejor esto en dos meses da la vuelta y tú te has quedado con dos tipos que ha traído Koeman y tal. Y después, lo último, yo creo que la continuidad de Ronald Koeman pega perfectamente con lo que tiene que hacer el Barça en un momento de pandemia, en un momento de no tener dinero, que es aclarar las cuentas, ver qué le puede ofrecer a Messi, tratar de retener, que ese ya es un deseo de Laporta, porque se ha pasado toda la campaña hablando maravillas de los veteranos, de Piqué, de Busquets, de Alba y tal. O sea, tratar de retener a esa gente, seguir confiando en los jóvenes, que eso Koeman lo ha hecho, y rehacer el equipo en esa dirección. ¿Por qué? Porque si el Madrid no tiene dinero para traer a un palo tres, imagínate el dinero que tiene el Barça para traer a un palo tres.
Pero a mí no me sobraría en todo este proceso la opinión de Koeman, porque yo creo que está demostrando sentido común.
No, yo no hablo de Koeman, hablo del entrenador, de cualquier entrenador en cualquier
equipo. Sí, yo creo que sí tiene que haber sintonía entre los cuerpos técnicos y las directivas a la hora de fichar.
Pero Koeman está demostrando buena mano, sensatez, conocimiento del club.
El cuerpo técnico es Ramón Planes, es el secretario técnico, el cuerpo técnico, no el entrenador.
Bueno, ponle nombre.
Yo creo que no es lo mismo.
Que Pisa lo conoce, y a mí que Koeman esté por ahí merodeando y hablando en materia de fichajes, lo sensato desde luego es su continuidad, porque no creo que ahora mismo
sí, pero Barça... cuando lo echen, Roberto dirá, no, es sí, que este lo trajo Koeman.
Como Van Gaal, que trajo 8 holandeses y luego claro, se los tuvieron que comprar.
Pero los trae el entrenador con la connivencia de la directiva, o sea que lo traen todos.
Sí, al final es culpa del club, pero yo estoy de acuerdo que para contentar, al final, ¿de qué sirve una estructura técnica si no? Hay que fichar holandeses para contentar a Koeman. A no sé qué, pero esto vale para todos, Guardiola también.
Claro, pues fondo,
parece que ha estado muy acertada la estructura técnica con los últimos fichajes del Barça en los últimos 5 años, que han sido un desastre.
Sí, pero Roberto, lo que está explicando Dani, que yo estoy totalmente a favor de ello, es que no siendo unos megas estrellas,
hay un momento en que la secretaría técnica, y más en un club como el Barça, con la Masía, le puede decir, oye, ¿tú qué quieres fichar a este tipo? No, oye, pero mira, es que en el filial tenemos un tío que yo creo que puede hacer esta función.
Pero es que a mí Koeman eso ya me está demostrando claro. que lo sabe hacer.
Bueno, vale, vale, no, pues los que están sonando no son como para quitarle el sitio a esos, ¿eh?
Bueno,
pues todo mi opinión también, ¿eh?
Bueno, claro,
pero que para eso habrá reuniones y dirá, mira, quiero traer a este porque este me da al equipo estas cosas, esto es tal. No, como eso lo antes que venga, ya está, como es mi coleguita que venga, hombre.
Por de Fai está loco hace meses.
Claro, pero su lógica es, este Wijnaldum es mejor que este Pjanic y este Depay es infinita mejor que Brightway.
¿Pero a quién quitas pues del 11?
Claro, pero si no es el 11, pero que es una que no temporada juega. Que tú miras un 11.
Es la plantilla, ¿no?
Que tú una miras plantilla una plantilla, un Barça tiene que jugar entre 60 o más de 60 partidos en una temporada y tiene que tener equilibrio y tiene que tener estos jugadores que están entre la cantera y las megaestrellas.
Yo creo que estamos olvidando que
hacen falta una plantilla de fútbol.
Tienes razón 100% en un año normal, pero estamos olvidando que la memoria económica del Barça demostró, y aquí lo dijeron los mejores economistas del país y tal, que si el Barça fuera una empresa que no se dedicara a fútbol...
Estaba en quiebra.
Estaba en quiebra, o sea, no podía seguir.
Correcto, entonces que acepte,
no solo
que acepte el barcelonismo, que como no hay dinero, pues entonces no podemos competir por títulos.
Pero no solo está en quiebra, sino que está a un paso
de ganar la Copa y la Liga.
Después de cómo han ido
pero...
los avales, está a un paso de Sociedad Anónima Deportiva. ¿Eh?
Claro.
Vale.
El tema es si es que hay que gastar dinero por jugadores que no mejoran de forma brutal. Pues si me dices, no, es que todo el dinero que tenemos lo vamos a poner por Haaland. Digo, hombre, pues ponlo. Pero por Wijnaldum y Depay, yo no
pero
lo veo.
Pero ya lo tienen que poner por Messi, o sea que...
Bueno.
No y sé. De eso no se habla.
Hombre, eso es lo primero que tienes que resolver.
Claro. O sea, o le dices que le vas a dar
La pregunta es que hace 4 meses era cuestión de echarlo y que era fuego nuevo y tal. ¿Ahora es imprescindible Messi o puede haber un tal? ¿Cómo está el asunto?
No, es imprescindible.
Es imprescindible.
Evidentemente, claro, habiendo salido la Porta, sin ningún
hace,
de
hace
duda.
2 meses no, ¿eh? También
no,
Pichichi,
pero para nosotros,
Messi,
¿eh? Hace 2 meses no para nosotros, o al menos para mí.
Para que,
pero yo
que
creo
sabía,
que ahora es imprescindible absolutamente.
Correcto,
y si tú le prometes que le darás dentro de 2 años o 3 lo que no le das ahora, yo creo que se quedará.
Esa es la fórmula, claro.
El nuevo Barça tiene que empezar sabiendo si sigue Messi
claro,
o no sigue.
Claro.
Porque esa es la decisión que te va a marcar.
La piedra angular.
Mira, ahora voy a decir, ahora si quieres te digo una barbaridad.
Si se va Messi, si vas quieres, a volver a tener dinero.
Si quieres, te
si
digo
no
una
se va Messi, vas a tener pocas opciones si, de contratar jugadores.
Si quieres, te digo una barbaridad más de Emilio Pérez de Rozas, Manolo, que es este ok al segundo año de contrato de Koeman, que no sea también cosa de Messi.
Puede ser.
¿Vale?
No es ninguna tontería.
Vale.
Pero bueno, pero se lo ha ganado.
Cuando digo cosa de Messi es que haya dado su visto bueno, ¿me entiendes?
Hombre, si ha dado el visto bueno, evidentemente es porque va a seguir.
Evidentemente. Es que pueden estar hablando de esas cosas ya ahora.
Es muy difícil eso.
Hombre, estarán ya hablando de esas cosas, me imagino.
Debería levantar el campamento con 34
el padre todavía
años,
no ha cogido la avión.
Es muy difícil irse. No es tan fácil esto. Yo te lo vengo diciendo desde el primer día. Levantar un tipo que lleva aquí 15 años,
la familia,
todo el lío, irse a Manchester.
No, y que lo ha reconocido él, porque
cuando mandó
el Burofax, lo primero que dijo es que todo el mundo estaba llorando ahí en Castelldefels.
Hombre, pues yo, si fuera mi hermano, la ataba a la mesa. Claro, pues así, entonces, me tengo que ir a París, me tengo que ir a Manchester,
Manchester,
terrible.
Manchester,
no, puede ser, es muy complicado eso. Ahora, después de decirle, cógame, la pasta, claro, pues Cristiano no le importa ir al Madrid con dinero, pues Messi menos, ¿no?
Está ya Miguelito preparado, ¿no? Desde las 11:30 prácticamente.
Pero bueno, Miguelito.
¿A que sí, Miguel?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
¿Has visto a Vinicius?
No, porque estoy con la selección.
¿En qué trabajas tú?
No la convoca Luis Enrique, Tomás. A ver si en la próxima va.
Así estamos, con los calzoncillos en la mano.
Pues enseguida hablamos de la selección, que ha estado Miguelito pendiente de todo lo que ha pasado durante el día. Pero antes, los mensajes, Alberto.
Decía un oyente...
Uy, que Koeman, casi te pillo, ¿eh?
Koeman es lo
estaba
mejor
leyendo que... un mensaje que le he mandado yo.
Koeman es lo mejor
que... Lee el de Lama.
No, es muy simple el de Lama. Koeman es lo mejor que... Koeman... A ver, arranco, yo se va.
Es
Koeman
muy del Pleistoceno.
Es lo mejor que le ha pasado el Barça en 5 años. Sería ridículo que alguien se planteara echarle. Si Cristiano quiere volver, esto debería hacerle pensar a Messi que para qué marcharse. Sobre los fichajes del Madrid, dice un oyente, si yo fuera el Real Madrid, ficharía sin duda a Gerard Moreno. Es el jugador que más se parece a Benzema, es buenísimo y es barato. A mí Bale me engañó. Yo creí que iba a marcar una época, pero su rendimiento deja mucho que desear. Siempre digo que a los jugadores habría que pagarles por su rendimiento y ya verás cómo espabilan. También he encontrado, Joseba, a un oyente que le gusta el logo. Decía uno, a mí me parece muy bonito el nuevo logo de la federación. Es un logo limpio, sencillo y adaptable a todo lo que abarca la federación. Es muy bueno. Y dice otro oyente, el elaboradísimo nuevo logo de la Federación Española de Fútbol, estoy seguro de que va a ocupar todo el espacio del Oasis de Libertad. Me muero de ganas por saber la opinión de Don Víctor.
Pues eso será el viernes.
No sabéis lo que es.
Sí, sí, no sé si se habrá enterado de que tiene nuevo logo la Federación Española de Fútbol. Enseguida nos cuenta Miguelito las novedades de la selección.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves, la selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8 y cuarto, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Y gol de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Cuántas veces le decías? Hija, te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello, me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir al monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 30 segundos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Tenemos pendiente la selección, que viaja mañana ya para Granada, supongo, ¿verdad, Miguel?
Sí, lo va a hacer por la tarde, a las 7:30. Va a haber entrenamiento por la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, fijado a las 11, 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Después va a ofrecer rueda de prensa Morata y Luis Enrique. Buenas noticias para el seleccionador, porque hoy ya se han incorporado a la dinámica de entrenamientos tanto Sergio Ramos como José Luis Gallá, y además no ha sido necesario que Gerard Moreno abandone la concentración. Ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado el primer diagnóstico con el que viajó de Castellón ayer. Solo sufre una elongación en los isquios de la pierna derecha. No va a jugar el primer partido contra Grecia, pero sí en principio va a estar disponible para el segundo del próximo domingo contra Georgia y para el de la próxima semana ante Kosovo. Te cuento también que ya hay árbitro, va a ser el italiano Marco Guida, y que aparte del logo también vamos a estrenar camiseta en el partido del próximo jueves. La segunda equipación, que es de color blanco, blanca, con la parte en el cuello de la parte trasera viene representado un león en alusión a los Juegos Olímpicos de Amberes, y que también tiene la bandera española en la terminación de las mangas. Así que ya te digo, logo nuevo y camiseta nueva también para jugar este primer partido de la fase de clasificación el jueves ante...
Y lo del león,
lo del león, ya te digo, es una referencia a uno de los primeros partidos de la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes, también en esa camiseta roja de cuadros, que supongo que os acordáis, y que sigue siendo la primera equipación con la que vamos a jugar en Georgia y la próxima semana ante Kosovo, pues también en la parte posterior, en el cuello, también viene dibujado un leoncito.
No, vaya, vaya. Oye, ¿va a tener algún miramiento especial Luis Enrique en estos tres partidos para los jugadores del Athletic y de la Real?
Yo creo que no, y no suele hacerlo. Hombre, es el tercer partido contra Kosovo.
¿No?
Sí, lo dijo que,
una
que
cosa
no
es
suele
lo que dijera,
mirar
pero otra cosa es
partido.
Que no sé si los utilizará en ese tercer partido o no.
Bueno, pues igual, si todo va bien, pues a lo mejor carga más en los dos primeros y apenas tienen presencia en el último. Pero yo, por ejemplo, lo de la portería, yo creo que el titular es Unai Simón, después de lo que vimos en noviembre.
Hombre,
¿no?
Y tanto.
Jugó los tres partidos, incluso el amistoso. No creo yo que vuelva a haber ahora cambio de guardia y que apueste por De Gea. Así que en los dos primeros partidos yo creo que seguro Unai Simón, y luego vamos a ver qué hace en el tercero. Tampoco creo que sea necesario, después de escuchar la semana pasada a Robert Sánchez aquí, que haya que forzar su debut con la selección española, porque parece que no tiene interés en hacerlo con Inglaterra. Es un partido oficial, solo hay tres cambios, así que veremos a ver cuál es la idea del seleccionador, pero vamos, yo creo que Unai Simón ahora mismo es el titular.
Bueno. Porque nada más que hay tres cambios en esta competición, ¿no, Miguel?
Claro, son partidos oficiales, sí, sí. Así que tres cambios.
Moverá el árbol.
Hombre, se supone. Además, claro. Es que siendo Kosovo el tercer rival, tampoco vas a cargar.
Moverá el árbol ahí, ¿no? Y ya está. Sí,
pero te voy a decir una cosa, hay que sumar los nueve, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Hay que hacer nueve puntos, ¿eh?
Sí.
Para no complicarte, nueve puntitos.
Y no puedes andar, sí.
Sí, no hay que andar con milongas. Nueve puntitos.
Escúchame, con la mano que tenemos en Qatar, con los turbantes, aunque los quedemos fuera, vamos.
está ahí Xavi haciendo, hombre, lo que sea. Para que España...
Nuestra Supercopa, mundial, nuestros jeques, nosotros lo tenemos dominado.
Por favor.
Un Mundial de Qatar sin España. Pero
el emérito está cerca por allí. No,
por favor, hombre.
Necesitamos ilusionar un poco al personal de cara a estos tres partidos. Elías estaba ayer ya muy concienciado de que...
Ah, yo también.
Sí, tú también.
Sí.
Es que a mí me ilusiona todo lo que sea.
Jueves, domingo y miércoles,
que,
¿vale?
Sí, que queda alicientes, pues los hay. Ver a Pedri, ver a Brian Gil, ver cómo sigue la selección de Luis Enrique, cómo nos vamos a dejar preparados a la Eurocopa, pruebas, pues, aunque sea para otra competición. Yo creo que la selección siempre es un aliciente. Da igual contra quién se enfrente.
Además,
Sergio Ramos sumando partidos.
Y la selección juega muy bien, hombre.
Bueno, sí, bueno, el último partido fue tremendo, ¿no? El último partido, ¿se acordó?
El de Alemania, ¿no?
Aparte, que aunque son partidos oficiales, nos guste o no, la Eurocopa está a tres meses. Y estos son partidos de prueba, como dice Elías. Y aquí hay que ver ya los que cuentan, los que no cuentan, la irrupción de Pedri, cómo va a entrar Pedri, si va a entrar como titular, si va a ser uno más. Todas esas cosas hay que empezar a verlas ya, que esto ya son pruebas para la Eurocopa.
Sí, sí, lo del 9, que para mí sigue siendo una asignatura. A ver, es que Gerard está tocado, Gerard Moreno, pero era muy interesante para mí ver a Gerard en primer estudio de facultades, a ver si por fin ya encontramos el tío de arriba. Vamos a ver, yo creo que hay todavía cosas que despejar.
Yo creo que cuando vuelva de la lesión, el tío de arriba puede ser Ansu Fati, ¿no?
Puede ser, pero
puede jugar ahí.
Ojalá le dé tiempo a llegar.
Claro.
Tampoco Gerard es un 9-9, ¿eh?
Yo me refiero un poco a esa zona de ahí. No tenemos un goleador ahí claro que digas, este es fijo y va a estar ahí todos los partidos.
Es el sempiterno debate de la selección española.
Pero
el 9,
El Gerard es un buen delantero y un buen futbolista. Las dos cosas.
No lo duda nadie.
estamos. Entonces me parece un tipo muy interesante.
Mira, el Gerard, hablando maravillosamente bien del Villarreal, por favor, es tremendo que no esté en un grandioso.
Pues lo dijo el otro día Luchescu y no, la que se lió.
No, por eso lo digo. Digo que vamos, ahí estábamos hablando ahora
pasado,
con Joseba de secretarios técnicos, de directores deportivos, de gente y tal. Ese es un tío que saliendo del Español tiene que ir a un grande de verdad, pero de Champions.
Se habló del Atleti y podrás.
Pues ahí está el tema. Yo pregunté porque pensaba que eran 35 y me corrigió Juan igual. 20 millones de euros costó ahí.
Por favor.
Era una ganga en el mercado,
por favor,
20 millones y
por
no.
Favor.
No, y solo lo vio el Villarreal.
Y perdona, y Elías, y jugó de maravilla en el Español. Sí,
hombre,
que no es aquello de un sorteo de decir, no, es que yo lo he visto en un par de partidos. No.
No solo jugó, es que fue el que le sostuvo.
Bueno, pues ya está, estaba clarísimo que era
el Español le ficha y llega a un acuerdo con el Villarreal que por la mitad de precio lo tiene y el Villarreal ejerce esa cláusula. Después de verle que era un tío tremendo.
Sí, aquella operación para el Español no fue muy satisfactoria, la verdad.
Como todas. Y como el Gorka ya hizo 2 millones al Atleti y le regaló un portero de 20 años.
Estamos hablando de un jugador de 28 años, o sea que todavía tiene recorrido por delante.
Por cierto, hoy se cumplen 24 años del primer gol de Tamudo en Primera División.
Vaya.
¡Viva Tamudo!
Aquí se lo metió.
Y Santa Coloma, al Alicante, a Marí. Sí, señor, el primer gol en Primera División.
Luego han caído unos cuantos, ¿eh?
De Santa Coloma. Si hubiera jugado en el Barça, tenía 7 plazas y 4 calles que se la quitarían por franquista.
Bueno, le dio nombre a una suerte.
Como en Mallorca, ¿no? Como en Palma de Mallorca, ¿no? Como en Palma de Mallorca.
Tamudo franquista.
Que se lo han quitado a unos almirantes de 1782.
Con un par de.
Por franquistas.
Ahí está. Y a la ciudad de Toledo.
Y a la ciudad de Toledo.
Miguel, ¿te marchas tú para Granada también mañana?
Es un porro todo.
Vamos el jueves porque como las ruedas de prensa y el entrenamiento son en Madrid por la mañana. Vamos
y viaja por la tarde la selección.
Sí, a las 7:30 viaja a España.
¿Te dejan entrar?
Sí, los tres partidos.
Como, perdona, no pasa ni el arco de metales, Miguelito.
¿Cómo que no?
Vas a
cuando llega allí.
No, espera.
Si
ya nos contó ayer que la odisea que tenéis, Manolo, para llegar a Georgia.
Que tienen, porque al final ha dicho Rubén que le apetecía mucho.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues muy bien. Pues
Miguelito ha hecho petición, Rubén quería ir. Porque no conocía a Jorge, bueno, pues vaya Rubén.
Esperemos estar de vuelta el lunes.
Adiós, Miguel, buen viaje.
Chao, hasta luego.
El jueves, vamos, mañana hablamos. Mañana seguiremos hablando de la selección en la previa del partido España-Grecia, 9:45 de la noche en el Estadio Nuevo de los Cármenes de Granada. Angelito García, hola.
Hola, yo soy, muy buenas.
Hombre, estamos todos.
¿Qué se sabe, García?
¿Qué se sabe de qué? En general, así de la vida.
¿Qué se sabe de quién, te puedo preguntar yo?
¿De quién? De don Rafael Nadal Parga, que está entrenando muy bien.
Pues eso es lo que nos interesa.
Que esa espalda cada vez va mejor.
Viene Algodó, habrán mil tíos, tenemos una mascota. Estás Barcelona en armas.
Bueno, ya sabes que el Godó es su club de toda la vida y el que siempre tiene mucho cariño, intenta proteger y acudir siempre que puede. Y oye, ha ganado 11, nada menos. Puede caer el decimosegundo, tiene todos los récords Rafa, por supuesto en Roland Garros con sus 13, pero también en Roma, en Barcelona y a ver, y luego el tema del público.
Esa es la cuestión.
Tenemos ganas, sí, tenemos ganas de ver público en grandes eventos deportivos. Te cuento que ya lo sabes, Joseba, esas 1000 personas en el Godó, en torno a un 12%, y te cuento también, para que lo valores tú y lo valore todo el equipo que tenemos hoy en el partidazo, que el Mutua Madrid Open, el gran evento de tenis que se disputa en este país, sabéis, primera semana de mayo más o menos, bueno, a partir del 5, ahora mismo trabaja, digamos que ha medio apartado el escenario, y más con las noticias del Godó, del 0% de público, y trabaja en los otros dos escenarios que te conté, que es un 30% y un 50%, y que la decisión se tomará hasta a última hora, más incluso con las elecciones pendientes en la Comunidad de Madrid, pero que trabaja con esos dos escenarios.
¿Cuándo es el torneo de Madrid?
Ya te digo, empieza el 5, a ver qué día cae el lunes esa semana. Espérate, que lo estoy mirando, tengo el calendario delante. Empieza, bueno, sí, el lunes, pero bueno, del 3 al 9. Del 3 al 9 de mayo, ¿vale? La semana gorda y bueno.
Un 50% en un mes y algo más.
Trabajan con esos dos escenarios, Joseba, el 30 y el 50 desde hace mucho tiempo, ¿eh?
El 4 son las elecciones.
El día 4 son las elecciones, ¿no?
No sé si influye algo, creo, supongo que no.
A lo mejor el primer partido es Ayuso Gabilondo.
pero de dobles.
A un set.
Dobles mixtos.
Sí, 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 sí.
Contra el Mundo Bali y Pablo Iglesias.
Recordad que el año pasado no se pudo hacer el torneo porque evidentemente no era rentable ni había forma de hacerlo. Y bueno, pues a ver, este año, ya te digo, iban desde mucho tiempo trabajando con los tres escenarios, 0, 30, 50, ahora, entre las expectativas, la vacuna, lo que pasa en el Godoy y demás, creen que se trabaja solo con los otros dos, 30 o 50.
Sí, pues ya pueden acelerar en lo de la vacunación, porque por lo que llevamos hasta el momento, me parece que poca gente va a poder ir.
Como
a
la bolita mía tiene 95 y aún no la han llamado, ni saben cuándo la van a llamar. Hombre, yo creo que lo de Mallorca es tremendo, con lo de la vacuna. Es un ridículo brutal.
De aquí al 3 de mayo, yo creo que madrileños solos, unos 14 más, están vacunados.
Pues que vayan esos 14, guau.
14, yo creo que a 14.
Si os cuento,
y encima no enajenarios, ¿eh?
Para que veáis, por ejemplo, la situación en lo que a nosotros respecta en cuanto a prensa, todos los años íbamos 4 personas de la cadena COPE, año presencial solo dejan ir a una. Mejor. Luego el resto lo seguirán de forma telemática.
Que vaya Rubén también.
Aleatoriamente me ha tocado a mí.
Que vaya Rubén también.
Los Melchor Ruiz, Alberto Arauz y algún otro, pues lo seguirán telemática.
O sea, eran demasiado gorrones para lo que hacían.
A más de uno se le acabó el chollo del máster.
Sobre todo el comer gratis allí, macho, que no veas que
demasiado gorrones para lo que hacían.
Miguelito
Melchor Ruiz, iba toda la semana, ¿le tocase currar o no?
Yo fui 2 años, me colasteis, magnífico torneo. Sí, yo vi el Godoy sí, muy bien. Oye, pero con mascarilla, Angelito.
Hombre, por supuesto, solo faltaba.
No te van a dejar entrar sin mascarilla, eso seguro. Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo, chicos, chao.
Y antes de Mundo Maldini, hola, Carmichael.
¿Qué tal, cómo estamos?
Carmichael, es que está Carmichael, que henchido de gozo de ver cómo el domingo empieza la Fórmula 1, empiezan las motos, empieza todo el guirigay aquí.
Sí, 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 aquí hace ruido y además, bueno, ahora al principio el calendario será un poco más laxo, aunque hay 2 carreras seguidas de motos, pero luego va a ser muy intenso. Son 23 de Fórmula 1 y 20 de motos. Es una auténtica pasada. Acabamos en diciembre. Así que, bueno, pues habrá que hacer ruido. Y ya está la familia de la Fórmula 1 llegando a Bahrein. Entre ellos Carlos Sainz. Les espera allí Fernando Alonso, que se quedó después de los test. Y se van a encontrar con un panorama parecido. Hablabais de público. Bueno, pues público sí que va a haber vacunados en la grada porque están en un 45% de la población de Bahrein, el Reino de Bahrein, vacunada. Y va a haber, pero eso sí, una presencia más reducida. Y va a haber un paddock cerrado. El paddock va a seguir siendo cerrado como estaba el año pasado y también con acceso limitado solo a las televisiones con derechos y muy limitado también a la prensa. De lo que tenemos de hoy es que ha hablado Fernando Alonso y ha dicho que bueno, que llega con muchísimas ganas, que es más completo como piloto porque ha aprendido de muchas maneras de pilotar, de otras especialidades, y también ha comentado una cosa curiosa, que dice que espera que haya sorpresas respecto a los test. Hay otra cosa más. ¿Tú cómo dices? Alpine. Tú eres Alpine. Bueno, pues ha hecho un vídeo muy curioso el equipo Alpine en el que explica cuál es de verdad la pronunciación correcta de su escudería.
It's not Alpine.
It's Alpine, so simple.
That's the right way to say Alpine.
Alpine.
Pues eso, hay que decir Alpine
en francés.
Alpine.
Alpine en francés, Alpine. Claro. Alpine españolizado.
Es que
pero
tú a Zidane le llamas Zinedine o Zinedine.
Yo le llamo Zinedine.
Pues igual.
Claro, bueno. Alpine.
Yo tenía los lápices de colores que eran Alpine.
Alpine.
Sí. Era Alpine.
Sí, sí, sí. Y si no, que lo cojan los del logo de lo cambian esto rápido.
Y lo volví a Fopic.
Yo voy a usar Alpine y Alpine, las dos cosas. Es verdad que las cosas estas cursis inglesas no... Que alguno de los empleados
del Pleistoceno también.
Más cursis.
Yo soy un poco antiguo.
¿Pero es inglés o es francés esto?
No, es francés. Alpine es francés. Sí, sí, si fuera... Si escribiera de otra manera, se diría Alpine. Pero entonces ya nos iríamos a otro tema. Entonces,
he hecho un coche precioso, ¿eh?
Bueno, el coche es... La decoración es la más bonita de la parrilla. Ahora vamos a ver porque... Luca Di Meo.
¿Y el logo? ¿Es bonito el logo?
El logo. Pues mira, está
sí,
más...
Sí, el logo es muy bonito, la A.
También,
es muy bonita.
También, sí. Está más trabajado que el que...
Sí, sí, se parece a la de Hacienda, pero está bien. Está
más trabajado que el Ecceomo este del que habéis hablado. No, a lo que voy, que...
El Ecceomo, pero bueno, Carmichael, por favor, un poco de respeto.
El Ecceomo.
No sé, yo no lo veo. Bueno, Luca Di Meo, el CEO de Renault, ha hablado de Fernando Alonso y dice que está involucradísimo, que en 10 vueltas ya iba a tope con el nuevo monoplaza. y además que está aportando muchísimo al equipo. Y lo que nos interesa a nosotros, él ve una pelea reñida con Aston Martin, McLaren y Ferrari por esa tercera plaza del Mundial. Esperemos que se cumplan esos buenos augurios. Yo tengo otros datos, pero eso si quieres te lo cuento otro día. Te cuento algún dato que me he enterado, si quieres mañana mismo te cuento algún dato, vale, que me he enterado de lo que están barajando en las escuderías, de lo que esperan de unos y de otros, porque ha habido alguna sorpresa, y a lo mejor sí que tiene razón Alonso, que puede haber alguna sorpresa. Y ojo, ¿eh?
Pero,
lo que dice...
¿Respecto a él, quieres decir?
¿Pero favorable?
Claro. No.
Ah, no.
No. Bueno. No. A ver, yo firmo ahora mismo, por lo que vimos en pretemporada, lo que ha dicho Di Meo. Si están luchando por el tercero, magnífico. Pero yo creo que Alpine llega un poquito justito de preparación. No, no va a estar,
siempre,
va a estar,
¿no?,
peor que Ferrari. Vale. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre, también que también
Ferrari,
te digo...
que Red Bull, que Mercedes, seguro. Y bueno, que eso... McLaren también.
McLaren, cuidado. McLaren, bueno, es que, iba ligerito,
es que aquí,
ligerito.
Pero es que aquí, además, Kai Markel... ¿Cómo? Hay una cosa que es evidente, que es que todos los huevos los van a poner en el coche del año que viene.
Es lo que iba a explicar ahora mismo.
Este es el tema de la pandemia. O sea, aquí también hay pandemia. Y cuando hay dinero, lo ponen en el del coche del año que viene, no en este.
Eso mismo ha dicho Di Meo. El motor del año que viene se está trabajando en él y se está invirtiendo muchísimo dinero en mejorar ese motor y que dé un gran salto de potencia. Y eso va a influir en el chasis y en la aerodinámica. Es decir, Luca Di Meo tiene todo enfocado a 2022. Y es verdad...
¿Cuánto ha firmado Alonso Carmichael?
Tiene firmados
dos años, ¿no?
Dos con opción a uno más. Sí, eso es.
Joder, eso es.
Y él ha mirado a 2022. Entonces, esto es un año de transición. A ver qué pasa después. Pero ojo.
Sí, pero nos pillan los años de transición.
Bueno, no seas así, Manolo. Y...
No, que digo que nos pillan. No, pero si no me refiero a Alonso, digo en general.
No,
nos
ya.
Pillan
ya,
siempre
ya
los años de transición.
Sí, sois tremendos. No, pero lo que te decía, que al final hay que tener en cuenta, para mí este año, que es lo que yo creo lo importante que tiene que quedarse el espectador y con lo que va a disfrutar el domingo cuando yo empiece a cantar lo de los semáforos, es que son grandes animadores tanto Sainz como Alonso. Y eso es lo bueno. Carlos va a tener mejor máquina, yo creo que es bastante claro, pero irá para adelante Alpine, ya veréis.
Vale.
Ojalá tenga mejor estrategia de cambio y todo eso, claro.
Vale.
De cambio de estrategia de carrera.
Exacto. Dices. Porque McLaren han estropeado unas cuantas carreras.
Oye, eso, mira, pero está bien eso que dice Emilio. Es que a Carlos Sainz tuvo algún podio que se le fue por errores en boxes gravísimos.
Bueno, pero bueno. O sea, pasa siempre en todos los
pero equipos. Pero tampoco hay que estar preocupado, va a ser un año de transición.
Adiós, Carmichael.
Adiós, un abrazo.
Manolo, Tomás, Robert, Emilio, Dani, Elías. Gracias a todos.
Adiós.
Un abrazo, que descanséis, porque es que llega Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. El mundo Maldini que siempre está en plena ebullición. Hola Maldini,
hombre,
¿qué
claro
tal?
Que sí. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás, crack?
Bien,
fenómeno.
¿Y tú? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. No te me acordé de ti porque comenté Movistar el 1-6 del Barça
¿te
a
vi?
La Real y me acordé de ti.
Sí, te vi.
Pero ¿qué vamos a hacer?
Sí, siempre te acuerdas en los buenos momentos. Eres un crack. Oye, bien, vamos a hablar de las elecciones antes de que empiecen, vale, ya los compromisos internacionales, empezando a analizar las cositas que tiene la selección española, que tiene muchas, ¿verdad? Quieres hablar de los extremos, de Brian
tiene
Gil,
muchas.
De Pedri, de los
tienen, bueno, tengo que decir que a mí me gustan estos parones de selección. Yo sé que voy contracorriente, pero a mí sí me gustan. Yo creo que de vez en cuando ese frenesí que hay con los clubes, un poquito de respiro para las selecciones, siempre viene. Además, se va a jugar la Eurocopa Sub-21, de la que vamos a hablar ahora también, que es muy interesante. Pero bueno, es evidente que Luis Enrique le gusta jugar con extremos, pero es verdad que la lesión de Ansu Fati le ha hecho mucho daño y el hecho de que no haya llamado a Traoré, pero bueno, tiene dos extremos nada más, la verdad, que son Ferran Torres y Brian Gil. No creo que vayan a jugar los dos de entrada al primer partido, aunque
no
va a haber muchas
pinta,
rotaciones.
No tiene pinta, ¿no?
Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un equipo seguramente, incluso sin ningún extremo. A mí hay una sensación que me da, que es que para que Gerard Moreno funcione, necesita un delantero al lado. Lo hemos visto en el Villarreal. Cada vez que juega él solo arriba no funciona. No juega a su máximo nivel. Necesita un delantero centro al lado. Así que la opción de Morata está ahí para que juegue. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero vamos a ver. Yo creo que Pedri está para ser titular. Lo digo claramente. Me parece que está a un nivel impresionante. Y Busquets también ahora mismo. O sea, que un Busquets, Thiago, Pedri, Llorente, por ejemplo, con Gerard y Morata podría ser una posibilidad sin extremos. Y luego meter los extremos serían Brian Hill y Ferran. Aunque, claro, Brian Hill debuta en la selección, Ferran está jugando poco en el City. Con lo cual, yo creo que el tema de los extremos, como mucho, vamos a ver a uno. No creo que veamos los dos juntos.
De hecho, tú has compuesto tu propio once ideal con respecto a la convocatoria que ha hecho el
Enrique. Sí, claro. ¿No? Hay que tener en cuenta que no está Pau Torres, que es titular indiscutible. Pero bueno, mi once ideal con lo que hay ahora mismo, con lo que ha convocado Luis Enrique, sería Unai. Luego sería Pedro Porro, que es el único lateral derecho que hay. Con Ramos, Íñigo Martínez y Jordi Alba. Y luego Busquets, Thiago, Pedri y Llorente. Y luego Gerard Moreno y Morata. Ese sería para mí. Digo Morata porque, insisto, podría jugar Oyarzabal de falso 9 colocando a Gerard Moreno. Esa es una posibilidad también, pero creo que necesito un delantero Gerard al lado. Y creo que para jugar con un solo punta, un 4-5-1 a Gerard le perjudica mucho.
Oye, Maldini, a tres meses vista, ¿tú crees que España tiene potencial como para aspirar a ganar la Eurocopa?
Bueno, como para estar arriba, estar entre las 4-5 candidatas, sí. Pero yo creo que como para ganarla, difícil. A mí me parece que Portugal y Francia están por delante, claramente. Yo creo que esas dos selecciones están claramente por delante. Lo que pasa es que luego, claro, a partir de octavos de finales a un partido, con lo cual, pues es posible. España viene de aquel 6-0 a Alemania, en el que, por cierto, en aquel equipo jugó titular Rodri, jugó Ferran, jugó Coque, Canales. Dani Olmo, que es un futbolista que, por cierto, a Luis Enrique le encanta y le pone prácticamente siempre. Pero yo creo que España tiene un buen equipo, pero me parece que analizando la convocatoria, incluso alguno que falta, probablemente creo que está por debajo de Francia y de... Para mí, por debajo de Francia y de Portugal. Aunque Francia, ahora hablamos de Francia, es un equipo que tampoco me entusiasma mucho en cuanto a tipo de jugadores en el mediocampo.
Bueno, pues vamos a hacer, si te parece, un repaso por las grandes selecciones europeas, vale, para saber cómo están. Por ejemplo, vamos a empezar por la inglesa. ¿Cómo está Inglaterra?
Bueno, Inglaterra no tiene es una pena que no pueda estar Jadon Sancho, que está lesionado. Y luego, es verdad que Inglaterra, al contrario que España, sí que ha... digamos, priorizado algún partido con la Sub-21, con el tema de la Eurocopa, porque, por ejemplo, no ha llamado a Hudson-Odoi o a Greenwood, que serían jugadores seguramente para la absoluta. Hay que tener en cuenta que tiene tres partidos, uno contra San Marino, que es un entrenamiento realmente prácticamente, luego tiene uno contra Albania y luego ya un poquito más complicado contra Polonia. Es el único que de los tres que le pueden complicar. Pero bueno, tiene muy buenos delanteros y buenos centrocampistas. Sigue entrando Bellingham, con 17 años, Bellingham, para el medio centro, que yo creo que va a jugar con jugadores como Declan Rice, y luego tiene mucha gente joven interesante. Mount, Saka sobre todo, el Bukayo Saka, que es el jugador del Arsenal, que es fantástico, y Foden también. Fíjate que el jugador más veces internacional es Sterling, con 58. Es un equipo muy joven y con no demasiada experiencia.
¿De verdad?
Y se ha caído Arnold, eso es interesante. Pero se ha caído Arnold, el lateral del Liverpool, porque no está en buen momento de forma, ¿eh?
Pues eso es Inglaterra. Alemania, la todopoderosa casi siempre de Alemania. ¿Es tan fuerte como su nombre indica o no?
Bueno, creo que no tiene una gran generación. En cuanto a defensa, desde luego nada. Quizás salvo Süle, me parece que no tiene defensas de primerísimo nivel. Y luego se ha quedado Toni Kroos, Se ha quedado Toni Kroos de la concentración. Vuelve a Madrid para entrenar con el Madrid porque tiene un problema muscular, creo que era. Y bueno, está entrando gente joven como Musiala, como Wirtz. Delanteros lo mantiene con Werner y yo creo que al final tiene un jugador... Tiene dos jugadores claves, que son Toni Kroos, que no va a estar en esta convocatoria, y Kimmich. Pero es una Alemania que a mí no me da ningún miedo, sinceramente no me mete miedo. No creo que esté ni siquiera al nivel de España, bueno, ya vimos aquel 6-0. Eso tampoco se va a repetir, pues casi imposible meterle a 6 a Alemania otra vez, pero creo que Alemania no está al nivel de otros años.
Francia seguramente sea la selección más compacta, aunque a ti no te gusta.
Bueno, no es que no me... A ver, no me gusta. Me parece un equipo que no tiene gran creación en el medio campo. Es que de todos los centrocampistas que ha llamado... El único jugador verdaderamente creativo de verdad es Rabiot, porque los demás, Kanté es un futbolista que tiene calidad, pero que no es exactamente un organizador, ha llamado a Sissoko, a Pogba, ese tipo de centrocampistas. Lo que tiene es una buena nómina de delanteros, aún sin Benzema, pues ha llevado a Mbappé, a Griezmann, a Lemar, a Coman, Dembélé, a Martial, a Ben Yedder, a Giroud, es decir, tiene delanteros de todo tipo para hacer daño. Es un equipo que no le importa que le dominen, y no, de verdad que no le importa que le dominen, porque no tiene jugadores para dominar los partidos. Es un poco lo que le pasa a veces al Manchester United. Y luego atrás, por ejemplo, no ha llevado a Koundé, pues le ha llevado con la Sub-21 Francia, pero tiene muy buenos centrales también.
Oye, es tema tabú en Francia, y cuando es no, en este caso es no, y se acabó. y no hay más vueltas que dar.
No, no, no.
Pero ese... que no esté Benzema jugando con la selección...
Ya sabemos que es un
hay
tema
extrafutbolístico. Hay otros son... Exacto, exacto.
Sí, no, es evidente que es un tema extrafutbolístico de aquello que pasó con Valbuena, está ahora, dices, todo aquello. Pero al nivel que está, es que Benzema sería titular, yo creo que en cualquier selección del mundo ahora mismo. O sea, sin duda. Y con Francia también, por mucho que tenga buenos delanteros. También es verdad que Francia ganó el Mundial sin él.
Exacto.
Y eso al final un poco le... Pues,
sí, le legitima, ¿no?
Claro, si hemos ganado un Mundial sin Benzema, claro, ¿para claro. qué...? Digamos que no está muy exigida Francia en eso, ¿no?
¿Portugal te parece la selección más en forma ahora mismo?
Sí, me parece la mejor selección
de Europa. Tiene una nómina de jugadores increíbles.
Me parece la mejor selección de Europa. Se le ha caído por lesión Pepe en esta convocatoria a Portugal y también Rui Patricio, el portero, pero es que claro, es que si te pones a pensar en defensas, tienes a Rubén Díaz y Pepe.
¿Qué temporadón está haciendo en el City, digo, sí, Rubén Díaz?
Sí, bueno, Rubén Díaz es impresionante. Luego tienes a Cancelo de lateral o a Guerreiro. Luego en el mediocampo, por supuesto, Bruno Fernández, que es un espectáculo. Oh, tienes a Moutinho.
Es increíble. Bernardo Silva.
Bernardo Silva. Y luego arriba tienes a Cristiano, que es el as de oros, ¿no? O sea, al final... Más luego Joao Félix, Diego Jota, Neto del Wolverhampton. Es que tiene un equipazo en todas las líneas. Yo creo que es la mejor selección de Europa en cuanto a nombres. Otra cosa es que la gane la Eurocopa. Ya sabemos que luego... Un mal día te vas a la calle, pero en cuanto a nombres tiene la mejor selección de Europa para mí, Portugal. Para
Bélgica.
Mí es la gran favorita para la Eurocopa.
Para la Eurocopa, sí. Bélgica echará mucho de menos a Hazard como para no, claro.
Bueno, le echará de menos, sí. Tiene a De Bruyne, tiene... Digamos que la columna vertebral que es Courtois, De Bruyne, Lukaku, están a un gran nivel los tres. Por supuesto están a un gran nivel los tres. Y bueno, es un equipo que ya creo que ya es maduro. O sea, este equipo ha sido semifinalista del Mundial, del último Mundial, no lo olvidemos.
Claro.
O sea, que es un equipo que ya ha estado muy cerquita de jugar una final de un Mundial... Y los jugadores están en una madurez. A mí me parece Bélgica, me parece... Pues no me parece peor que España, ni mucho menos. O sea, creo que está más o menos al mismo nivel. Quizá defensivamente le falte un poco en cuanto a centrales o laterales, pero creo que es una selección que tiene que estar muy arriba en la Eurocopa y en el Mundial.
Estoy un poco perdido con Italia. ¿Cómo es la selección italiana?
Bueno, Italia tiene un estilo de juego que es combinativo, de tener mucho la pelota, de dominar los partidos. Lo que pasa que, salvo Verratti y Varela, sobre todo Verratti es el gran centrocampista de Italia, luego Varela es un muy buen jugador, pero le faltan más nombres, a Italia le falta jugadores de peso internacional de verdad. Es una generación que Mancini quiere que el equipo juegue bien porque los centrocampistas que lleva son todos de buen pie, nada que ver con Francia, por ejemplo, es otro estilo. Pero es verdad que le faltan jugadores de gran bagaje internacional, y los delanteros es igual, salvo Chiro Immobile, que este año está peor, pues los demás, bueno, Insigne sí que está bien, y los demás ya son jugadores, digamos que no tiene grandes estrellas mundiales Italia. O sea, yo creo que a mí me cuesta verle como campeón de Europa y del mundo.
Y por último, la selección de Holanda, ¿cómo es la selección holandesa?
Bueno, Holanda tiene, con Fran de Boer, el técnico, tiene una generación joven muy interesante. Yo creo que lo más importante es Gravenberch, del Ajax, que es un futbolista que va a ser es un fenómeno para mí, es un jugador impresionante. Y luego, bueno, no está funcionando Van de Beek en el Manchester United. De Jong supongo que jugará en el medio campo, no como en el Barça está jugando de central, jugará en medio campo. Y yo creo que al final Holanda le faltan grandes delanteros. Memphis Depay puede funcionar, pero tampoco es una gran selección holandesa, no es una gran generación de Holanda, ¿no? Yo creo que las selecciones más poderosas ahora mismo son Francia y Portugal, claramente por delante. Y luego hay un segundo furgón que sería Bélgica, España, Alemania casi un poquito por debajo también. Inglaterra estaría en el segundo furgón.
Vamos a hablar de la Eurocopa Sub-21. Mañana empieza la fase de clasificación. España está en el grupo B con Eslovenia, República Checa e Italia. ¿Y tiene potencial España? Sí.
Sí, hombre, España sí. Tiene una muy buen equipo. Aunque es verdad que ha priorizado Luis Enrique la federación, ¿no? La absoluta. Pero bueno, hablamos de jugadores como Mingueza, como Guillamón del Valencia, como Brahim del Milan, Barrenechea de la Real, que es un jugador que me encanta, Moncayola, el pivote de Osasuna, luego está Pozo, el lateral derecho que está jugando en el Eibar también muy bien, Villar de la Roma, Zubimendi, Pino, el delantero del Villarreal. Es decir, tiene una buena selección, pero es verdad que hay una serie de jugadores en la absoluta que podrían estar y mejorar mucho este equipo. Hay que decir que se juega en la primera fase ahora y la segunda fase se jugará ya dentro. Es un poco extraño por el tema del confinamiento, se jugará en los próximos meses la fase final, digamos, ¿no? Pero bueno, hay partidos muy interesantes. Hay, por ejemplo, tenemos en el grupo A, tenemos Alemania, Rumanía y Holanda, muy bonito. Luego tenemos en el grupo B, España va a jugar contra Italia, República Checa y Eslovenia. Y luego, por ejemplo, tenemos un grupo D con Inglaterra, Suiza, Portugal y Croacia. Si quieres te digo algunos jugadores, ¿eh?
Sí, claro.
Para seguir. Mira, por ejemplo, en Alemania, Moukoko, el chico del Dortmund, y Jacobs, que está jugando en el Colonia, muy interesante, de banda izquierda. Holanda tiene, por ejemplo, a Brobey, que está ya empezando a jugar bastante en el Ajax. Bueno, Italia son más conocidos. Frabotta, que ha estado en la Juve bastante, también Tonali del Milan. Ojo a Dinamarca, Yo, hay dos jugadores que me encantan, que son Darami del Copenhague y Lindstrom del Brøndby. Esos dos jugadores van para jugadores importantes y creo que dejarán el fútbol danés rápidamente. Y luego el equipazo que tiene Francia, gran favorita, ¿eh? Con Koundé, con Konaté, con Camaral del Marsella, con Guiri, que está jugando muy muy bien, con Iconé del Lille. Yo creo que Francia es la mejor selección. Y luego Inglaterra, por ejemplo, ha llevado a Curtis Jones, que en el Liverpool la juega muy bien, a Greenwood del United, a Hudson Odoi del Chelsea, y luego Madué, que está jugando en el PSV, un futbolista que suena menos, pero que es muy interesante también.
Pues esos son los sub-21. Hay también partidos en la CONCACAF y la Copa de África, ¿no?
En CONCACAF hay eliminatorias, las primeras rondas, son partidos de estos ya muy... Se ha suspendido el partido de Santa Lucía, por cierto.
Santa Lucía, sí, te conserve la vista.
Mañana hay un Guatemala-Cuba, de estos que quita el hipo. Y luego para la Copa de África, es de clasificación para la Copa de África. Y bueno, juegan todos los equipos africanos. No te voy a decir los partidos, pero juegan todos los equipos africanos.
Pues vamos a terminar con las preguntas de los oyentes. Venga, hoy son allá, cuatro. A ver qué dice el primero.
Venga. Maldini, ¿qué pasa, crack? Si fuera director deportivo de un equipo, ¿a quién ficharía antes? ¿A Vinicius o a Ansu Fati? Chao, 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 chao.
Pues me parece un poco más, me parece más jugador Ansu Fati porque tiene más gol. Ansu Fati, ya hemos visto la capacidad goleadora que tiene. Tiene más instinto goleador que Vinicius. Los dos son muy buenos, pero me quedo con Ansu Fati.
¿Qué pasa, crack? Oye, ¿te gustaría ver a Odegaard y a Haaland juntos en el Madrid?
Sí, ¿por qué no? Sí, hombre, sería bonito verles juntos, ¿no? Le vamos a ver a la selección noruega, que no va a estar en la Eurocopa, por cierto.
Le vamos a ver en Algeciras.
En Algeciras le vamos a ver, Juan contra Gibraltar.
Sí, señor.
En Algeciras, ese partido,
sí.
¿No?
Bueno, sí.
Fíjate lo que estará pensando los centrales de Algeciras, de enfrentar a Haaland, que no me pase nada, ¿no?
Sí, desde luego. Este empieza a correr en Algeciras, salta animal? El peñón y cruza
este
el estrecho.
Este lo que haga falta.
Ya ves tú. La tercera.
Hola, Maldini, me gustaría saber qué piensas sobre el papel que puede hacer Miguel Ángel Ramírez, técnico de Internacional de Porto Alegre, fue campeón de la Sudamericana. ¿Qué papel cree que puede hacer en el campeonato brasileño? Gracias, crack, saludos.
Esta es de nota, ¿eh?
Esta es de nota, sí, pues es un técnico muy interesante, ya digo, el oyente lo ha dicho muy bien, ganó con Independiente del Valle. Bueno, ahora están jugando el gauchao, digamos, el torneo estadual. Él llegó a Internacional prácticamente muy al final y estuvo cerca de ganar la liga, ¿eh? La perdió en el último instante, la ganó Flamengo, así que se puede esperar mucho de él.
Y la última.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué Hola. Te parece Robert Sánchez? ¿Te gusta más que otros porteros como Edgar Badía? Venga, gracias.
Bueno, me gusta. El Brighton ha hecho una gran temporada hasta ahora, por estar en la selección. Yo es que soy muy de Badía, es que me encanta.
A mí me gusta mucho ese portero.
Me parece un porterazo, me parece, señor, que es un gato con muchos reflejos. Es un portero que yo siempre lo he dicho, creo que tiene nivel selección.
Y sobre todo que le salva puntos al Elche.
Bueno, si el Elche, cuando estuve yo haciendo el Elche-Real Madrid en Movistar, que empataron a uno, ¿te acordarás?
Sí.
Hablaba con gente del Elche allí, de los técnicos y tal, y si se mantiene el Elche, Edgar Badía es el 60% de la permanencia del Elche, no tengas ninguna duda.
Estoy en absoluto de acuerdo contigo. Maldini, que tengas una buena semana, buenos compromisos internacionales, un abrazo muy grande,
muy bien,
gracias.
Un abrazo, hasta
Nos
luego.
Vamos. Lo dejamos aquí, mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche, como siempre en El Partidazo. Será la previa del debut de España en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar, antes de ese España-Grecia del Estadio de los Cármenes en Granada. Aquí estaremos, gracias por estar y hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.